La perspectiva es algo importante, ¿verdad?, en la vida. No es lo mismo un número 6 que un número 9 al darle la vuelta. Todo depende de la manera o la perspectiva desde donde lo leas. Así sucede también con el dibujo. Dibujar en perspectiva añade profundidad a los objetos y te permite conocer la posición, si algo está cerca o está lejos. Te ayuda la perspectiva a reconocer los tamaños de las cosas y así poder distinguir aquello que es grande de lo que es pequeño. La perspectiva sitúa a cada cosa en su lugar. La perspectiva dimensiona, ¿verdad?, la realidad de las cosas. Por eso es necesario tener siempre la perspectiva correcta. Así sucede también en la vida. A veces observamos cosas grandes que en realidad son pequeñas, porque la perspectiva está distorsionada. Vemos sucesos lejanos que en verdad están cercanos, porque nos falla la perspectiva y eso nos lleva al desánimo. Y necesitamos vivir con la perspectiva correcta, porque la perspectiva de las situaciones va a condicionar la manera en que vivimos. Y eso es lo que nos enseña el pasaje que quisiera que consideremos en esta tarde, en 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4. Versículos del 16 al 18. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 16. Dice así la palabra de Dios: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bueno, el apóstol Pablo escribe esta carta, según a los Corintios, con ese propósito de defender el Evangelio. Pablo presenta su defensa de su ministerio, que es el ministerio del Evangelio. La situación en Corinto era que algunos falsos apóstoles habían entrometido en la iglesia. Los corintios toleraban este tipo de conversaciones con ellos y estos falsos estaban acusando a Pablo. Estaban buscando desacreditar el mensaje de Pablo y desacreditar el ministerio. Y por lo tanto, y en consecuencia, desviar a los corintios del verdadero evangelio. Por eso Pablo escribe esta carta. Y escribe para demostrar su integridad en el ministerio, su verdadera sinceridad delante de Dios. Notad en el capítulo 4, versículo 2, Pablo les dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo dice: aunque nosotros estamos viviendo bajo estas circunstancias y viviendo en afrentas y viviendo en necesidades y viviendo en angustias por el Evangelio es glorioso, el Evangelio es incomparable, su poder es incomparable. Pablo vivía entregado a muerte, Pablo vivía expuesto continuamente al sufrimiento, a la angustia, a la necesidad por causa del Evangelio. Pero Pablo era un ejemplo de cómo perseverar en medio de esas circunstancias, porque él tenía la perspectiva correcta. Sus pies estaban en la tierra, pero sus ojos estaban puestos en el cielo. ¿Cuál es nuestra perspectiva en la vida? ¿Con qué perspectiva estás viviendo tu vida? Bueno, Pablo en este pasaje nos presenta una serie de contrastes que evidencian cuál ha de ser la perspectiva correcta en nuestra vida. Así que quisiera que observásemos en estos tres versículos que hemos leído tres claves para vivir con la perspectiva correcta. Tres claves para vivir con la perspectiva correcta. De modo que en medio de cualquier circunstancia, de cualquier situación en la vida, vivamos y no desmayemos. Tres claves para vivir con la perspectiva correcta. La primera clave para vivir con la perspectiva correcta es esta. Fija tu vista en la renovación espiritual. Fija tu vista en la renovación espiritual. Dice así versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pablo llega a esta conclusión, ¿verdad? Por tanto, por esta razón, en función de lo que he dicho antes, esta es la conclusión. A la luz de lo que Pablo dice en los versículos anteriores, a la luz del versículo 14, a la luz de nuestra resurrección en gloria, a la luz de lo que Pablo dice en el versículo 15, de que procuramos y vivimos para que abunde y redunde todo para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. El verbo desmayar habla de cansarse, de abandonar, de desfallecer. Es la idea de perder el ánimo, perder la motivación, desanimarse con las dificultades de la vida, llegar al agotamiento, llegar al punto de decir hasta aquí hemos llegado. Pablo dice, no nos cansamos, no desfallecemos, persistimos, perseveramos. Y es interesante porque Pablo conecta este versículo con el inicio del capítulo, donde Pablo también dijo allí en el capítulo 4, versículo 1, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Si uno lee la segunda carta a los Corintios, se va a dar cuenta de que Pablo menciona una y otra vez muchísimas ocasiones en las que él vivía en angustia. Él habla de desvelos, él habla de fatigas, de trabajos, de peligros de muerte, peligros en la noche, peligros en el día, de naufragios, de afrentas, de azotes, de encarcelamientos. Pablo vivía sujeto a infinidad de aflicciones, sin embargo, perseveraba. No desmayamos, dice Pablo. ¿Por qué? ¿Cómo es posible en medio de tales circunstancias perseverar y no desmayar? Bueno, Pablo dice ahí, versículo 16, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Es decir, el cuerpo exterior se desgasta, es lo que Pablo menciona aquí, el hombre exterior. Pero el ser interior se renueva. Esto es una evidencia, ¿verdad? Nuestro cuerpo físico se desgasta, lo que es externo, nuestra carne se deteriora, se arruina día a día, ¿verdad? Tú tratas de cuidarla cada mañana y ponerla bonita, pero al día siguiente va a estar peor. Es natural. Este cuerpo externo se destruye porque es un cuerpo corruptible. Nuestro cuerpo envejece, ¿verdad? Yo tengo infinidad de canas que hace 8 años no tenía. Nuestro cuerpo se agota, se deteriora. Pablo lo dice en el capítulo 5, notad ahí, versículo 1. Sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, y Pablo habla figuradamente de su cuerpo físico, se deshace. Pablo habla ahí que si se deshiciere, que esa es una condición que va a suceder, Pablo tiene la certeza, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Porque Pablo estaba pensando con la perspectiva correcta. Pero este cuerpo se deteriora. Es la consecuencia, ¿verdad?, del pecado. Cuando el pecado entró en el mundo, vino la muerte a todos los hombres. Así el pecado trajo corrupción. No solamente vemos esto en nuestro cuerpo y en el ser humano que muere, lo vemos a lo largo de toda la creación. Por eso la creación gime esperando ese día de redención gloriosa. Nuestra carne se destruye, se desgasta. Pero Pablo no solo alude al aspecto natural de un cuerpo que envejece, sino que además de eso, Pablo también alude al sufrimiento que soporta nuestro cuerpo. No solamente envejece por lo natural, sino que nuestro cuerpo sufre. Sufre por las circunstancias de la vida, sufre por las enfermedades, pero sufre también por las aflicciones, por las preocupaciones, por el deterioro. El cuerpo físico se desgasta, pero Pablo, con la perspectiva correcta, en el verso 16, dice: aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando y se va deteriorando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. En contraste con ese hombre exterior, el ser interior se transforma de día en día. Se renueva de día en día. Este ser nuevo creado según Dios. Lo que Pablo dice ahí en Efesios, la hechura de Dios. Lo que ha sido creado en Cristo Jesús. Eso que Pablo llama también una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso que somos por medio de la fe en Jesucristo. Que somos hechos nueva criatura en Cristo. Ese hombre interior se renueva. Ese hombre interior se deleita más y más en la palabra de Dios. Como Pablo dice en Romanos 7, el hombre interior, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El hombre interior se identifica por lo que desea uno, por lo que quiere, por lo que anhela, por nuestra voluntad, por nuestra mente. Por eso Pablo allí en Efesios capítulo 3, verso 16, dice que somos fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos fortalece. En contraste con este ser externo que se debilita, que se deteriora, que envejece, que se arruina día tras día, el ser interior creado por Dios en nosotros, creados en Cristo Jesús, esta nueva criatura que somos, se renueva de día en día. El verbo renovar habla de hacer algo nuevo. Y Pablo presenta este contraste extremo, ¿verdad? Pablo está hablando de la renovación que sucede en el creyente por medio de la santificación. Pablo está presentándonos aquí la evidencia de la vida espiritual que el creyente en Cristo crece, madura, se renueva día a día porque es santificado por medio de la obra del Espíritu Santo. Y esta renovación que se produce en nosotros se produce más y más de una manera progresiva hasta finalmente ser hechos conformes a la imagen de Cristo. Pablo lo ha dicho un poquito antes de donde hemos leído, podemos verlo ahí en capítulo 3, verso 18. 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Dice Pablo: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, que somos renovados. Somos transformados por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente obró en nosotros la regeneración y nos ha dado nueva vida. Si has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador y te has arrepentido de tus pecados, Él obra obviamente una nueva vida en ti mismo. Y por eso el Evangelio resplandece en nuestro corazón y podemos ver aquello de lo que antes no podíamos ver, que estábamos cegados. Pero el Espíritu Santo mora en nosotros y continúa su obra, continúa transformándonos, continúa santificándonos por medio de la palabra de Dios. Somos renovados en el espíritu de nuestra mente, dice Efesios 4:23. Es decir, somos renovados para apartarnos más y más de todo deseo pecaminoso. Somos renovados también, Romanos capítulo 12, en nuestro entendimiento, en nuestra comprensión de la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, comprendemos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y eso transforma nuestra manera de entender, de comprender la vida, de tomar decisiones. Somos renovados también en el conocimiento de Cristo. Crecemos y vamos madurando a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4. Es decir, que el Espíritu Santo nos renueva, el Espíritu Santo obra en nosotros y esta es la renovación del ser interior. Hasta ese día, ¿verdad? Ese día pleno en el que estemos en su presencia. Por eso Dios nos ha dado las arras de su Espíritu. El Espíritu Santo es la garantía de que Dios no nos ha abandonado y dejado ahí solos. Dios se compromete con nosotros en continuar su obra, Filipenses 1:6, y completarla hasta el día de Cristo. Y nos ha dado la garantía del Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo obra. Y oímos la palabra y el Espíritu Santo nos transforma. Y transforma nuestra mente, nuestro entendimiento. Y nos apartamos del pecado y crecemos más en conocer a Cristo y maduramos. Pero mientras sucede eso, nuestro cuerpo se deteriora. Nuestro cuerpo envejece. Esto es algo que sucede de una manera continua. Notad que Pablo dice, versículo 16, que el interior, el hombre interior, se renueva de día en día. Es decir, de una manera continua, de una manera constante. Por eso un verdadero creyente no puede dejar de crecer. Un verdadero creyente, al estar expuesto a la palabra, por medio del Espíritu Santo, debe crecer y madurar. Es la obra natural del Espíritu Santo en nuestras vidas. El creyente madura y crece. Ahora, esta verdad no solamente es un buen consuelo para aquellos que somos mayores y una manera de cambiar el enfoque, ¿no? Para vivir más felices. No. Esta es una exhortación para todos. Para dedicar nuestra vida a lo que es verdaderamente importante. Porque creo que invertimos mucho tiempo, ¿verdad?, en nuestro cuerpo, en nuestro hombre exterior. Dedicamos muchas horas, ¿verdad?, a nuestro hombre exterior. Dedicamos muchos recursos, dedicamos mucho esfuerzo, mucho dinero a algo que sabemos que mañana estará más viejo que hoy, más débil que hoy. Sin embargo, ¿cuánto tiempo, cuántos recursos, cuánto esfuerzo invertimos en nuestra vida espiritual? ¿Dónde estamos poniendo nuestra vista? ¿Dónde está nuestra perspectiva en la vida? ¿Dónde está el enfoque de nuestro día a día? Debemos vivir centrados, hermanos, en nuestra santificación. Según lo que Pablo nos enseña en este pasaje, deberíamos vivir más interesados en nuestra santificación que en nuestro ejercicio corporal. Deberíamos estar dispuestos a pagar una cuota mensual para, en lugar de ir al gimnasio todos los días, crecer en nuestra santificación. Deberíamos valorar más el tener oportunidades para estar expuestos a la palabra, sabiendo que el estar expuestos a la palabra va a producir santificación en nosotros, que en lugar de dedicar el tiempo a otras cuestiones. Deberíamos estar más interesados, hermanos, en aprovechar cada oportunidad que haya en nuestro día a día para oír la palabra de Dios que oír cualquier otra cosa en este mundo. Vivir centrado en la renovación espiritual es lo que hacía Pablo no desmayar, porque su perspectiva era una perspectiva correcta, fijando su vista en la renovación espiritual. Ahora veamos en segundo lugar la segunda clave para vivir con la perspectiva correcta. Hemos visto, fija tu vista en la renovación espiritual, y veamos ahora la segunda, es fija tu vista en la gloria futura. Fija tu vista en la gloria futura. Dice así versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo establece aquí otro contraste. En el versículo anterior teníamos el contraste del hombre exterior con el hombre interior, y ahora tenemos el contraste de la tribulación y la gloria. Pablo establece ese contraste entre una tribulación que él califica como leve y momentánea frente a una gloria que él califica como eterna y de peso. Bueno, la tribulación sabemos que se refiere a circunstancias que afligen. En concreto, el término alude a algo que oprime. Son ese tipo de angustias que vivimos y que nos sentimos presionados por ellas. Pablo usa este término, sobre todo en los primeros capítulos, incluso para hablar de lo que le sucede en Asia y cómo eso llevó incluso a un sufrimiento aún más allá de sus propias fuerzas. Pablo habla también en el capítulo 2 cómo la tribulación produjo en él lágrimas, un corazón angustiado. La tribulación de Pablo era terrible, infinitamente más terrible que cualquiera de nuestras tribulaciones. Y una tribulación constante, severa. Pero a la luz de la gloria eterna, para él era leve y momentánea. Y el término leve se refiere a algo ligero, es la idea de una pluma. La idea de cuando vemos algo que cae así, que carece de peso, no tiene suficiente peso, es algo que no es significante. Y el término momentáneo pues habla algo de que es momentáneo, inmediato. Es algo que no dura, ¿verdad? Es algo instantáneo, corto, rápido. Y Pablo contrasta esa tribulación leve, ligera, momentánea, inmediata, con la gloria. Con la gloria eterna. Eterno significa algo que no tiene fin, que es interminable, que es perpetuo, es sin final, de duración infinita. Y algo de peso, pues es lo contrario que ligero, que leve, es algo que pesa, que sí que tiene un significado, que tiene valor. Nuestra aflicción presente es insignificante y momentánea, mientras que nuestra gloria futura es de un valor incalculable, hermanos. Y además es eterna. Esto en el mundo de los negocios sería un chollo. No sé si usan esa palabra o no. Me desacostumbré de no usar palabras que no se usen aquí. Pero es una inversión lógica. ¿Para qué queremos algo que no tiene peso y que además dura poco, si en la gloria es de mucho peso y significado y valor y además dura la eternidad? El problema es que nuestra perspectiva no es correcta. Y centramos tanto nuestra vida en las cuestiones terrenales, en las cuestiones materiales, y dejamos de fijar nuestra vista en lo que verdaderamente es importante. Pablo además dice que esta leve tribulación, notad versículo 17, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y este verbo producir no significa que la gloria sea un mérito por el sufrimiento. Pablo no está explicándonos que la aflicción sea lo que causa la gloria. El verbo producir tiene aquí el sentido de traer como resultado, llevar a o conducir. Es la idea del camino, la aflicción es el camino. Es la idea de saber que esta tribulación que vivimos al final traerá gloria, que ese es el resultado, que ese es el camino, que eso es a donde nos lleva, que eso es a donde vamos. Que es ahí donde debemos de fijar nuestra vista. Que caminamos por aquí, pero que debemos de mirar allí. Y además notad que Pablo también dice, versículo 17, que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta gloria es mayor en extremo. Y Pablo usa aquí un término que es de donde tomamos nuestra palabra hipérbole, ¿no? Para hablar de algo desmesurado. Y la usa no solamente añadiendo un término, sino repitiendo un término similar, con la misma raíz. Pablo está tratando de mostrar lo extremo de lo extremo. Es la manera de enfatizar aquello que es extremadamente grande. Es la manera exagerada de señalar algo extraordinario, algo que excede todo tipo de comparación. No solamente algo que es en extremo en relación a algo intenso, algo de valor, algo de peso, sino algo también que es hasta el extremo. Algo que nos apunta a esa duración infinita. Esto, hermanos, es algo inmenso. Es la manera de redundar sobre algo desmesurado que no tiene comparación. Por eso Pablo en Romanos 8:18 dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Me gusta esa última frase. Se trata de la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, hermanos. La gloria futura del creyente es de un valor tan extremadamente inmenso y de una duración sin fin, que a la luz de esa verdad, nuestras aflicciones presentes son ligeras, son momentáneas, son insignificantes. Que cuando pensamos en la verdad de que en la venida de Cristo vamos a ser resucitados y revestidos de nuestra habitación celestial, que vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, un cuerpo espiritual, plenamente guiado por el Espíritu Santo sin la inclinación al pecado. Un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y que además vamos a ser presentados delante de Él, irreprensibles, como una iglesia sin mancha, gloriosa, a la luz de esa verdad gloriosa. Nuestras circunstancias presentes, hermanos, son insignificantes. Esto es lo que el apóstol Juan presenta ahí en Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, verso 2, el apóstol Juan dice: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Que cuando el Señor venga a arrebatar a su iglesia, podremos contemplar cara a cara a nuestro Señor Jesucristo, disfrutar de su presencia, como Pablo dice a los tesalonicenses, para estar para siempre con Él. Como Jesús mismo dijo a sus discípulos en el aposento alto, Juan capítulo 14, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto, hermanos, es la gloria futura que en nosotros ha de manifestarse. Esto es lo que hace pequeñas nuestras tribulaciones, nuestras angustias, nuestras aflicciones. Esta es la gloria que ha sido preparada para nosotros. Es lo que Pablo le dice a los tesalonicenses, 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. 2 Tesalonicenses 2, 13. Pablo dice, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, ¿para qué? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermanos, la gloria de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el ser hechos conforme a la imagen de Cristo, el ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo para estar delante de Él, para morar con Él para siempre. Vivimos así, hermanos, vivimos así, anhelando esa gloria. Nos despertamos cada mañana con el deseo y el anhelo de que llegue ese día de gloria y vivimos el día a día pensando y meditando en esta gloria. Porque eso es lo que cambia nuestra perspectiva de la vida. Eso es lo que nos ayuda a no desmayar, sea cual sea la circunstancia que enfrentemos. Ciertamente atravesamos aflicciones, ¿verdad? Atravesamos sufrimientos, atravesamos pruebas, afrentas, pero no desmayamos. No porque seamos muy capaces, sino porque nuestra perspectiva, nuestros ojos están fijados en el lugar adecuado y nos ayuda a ver en perspectiva que estas aflicciones son pasajeras y son ligeras a la luz de aquella gloria eterna y de peso. Fijemos, hermanos, nuestra vista en esa gloria futura. Vivamos, hermanos, con esa perspectiva adecuada. Entonces hemos visto estas dos claves para vivir con la perspectiva correcta. En primer lugar, fija tu vista en la renovación espiritual. Fija tu vista también en la gloria futura. Y veamos ahora en tercer lugar, la tercera clave para vivir con la perspectiva correcta es esta. Fija tu vista en la esperanza eterna. Fija tu vista en la esperanza eterna. Leemos esto en el versículo 18, 2 Corintios 4, 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo añade aquí otro contraste entre las cosas que se ven o temporales con las que no se ven, o eternas. Y Pablo añade aquí la manera en la que él enfrenta las situaciones de la vida. ¿Cómo lo hace? Pues no mirando nosotros las cosas que se ven, es decir, poniendo su vista en la esperanza eterna. El verbo mirar es interesante porque no habla simplemente de ver algo. Mirar habla de fijar nuestra atención en algo. Es la idea de poner la vista en algo. Que cuando uno busca examinar algo. Por ejemplo, Pablo lo usa cuando exhorta a la iglesia para que vigile a los falsos maestros. Para que ponga atención, cuidado. O cuando Pablo escribe en Gálatas 6 que cada uno de nosotros se considere a sí mismo frente a la tentación, que cada uno de nosotros ponga atención, fije bien los ojos. De hecho, el sustantivo de este verbo mirar se usa también para referirse a la meta, Lo usa Pablo allí en Filipenses capítulo 3 cuando dice, prosigo a la meta. Por tanto, mirar no es simplemente ver algo de una manera pasajera. Mirar implica centrar nuestra atención, fijar nuestro objetivo. Es donde nos dirigimos, es lo que marca nuestros deseos. Es lo que marca nuestros esfuerzos, nuestras motivaciones. Es la razón de nuestra existencia. Y Pablo aquí no está simplemente comparando cosas visibles con cosas invisibles. Pablo está comparando lo terrenal con lo celestial. Las cosas que se ven en este versículo 18 se refiere a las cosas terrenales. Y las cosas que no se ven se refiere a las cosas celestiales. Es decir, las cosas de la tierra frente a las cosas de arriba. Las cosas que pertenecen a este mundo frente a las cosas celestiales que pertenecen a Cristo. El contraste aquí está entre lo terrenal y lo celestial. Las cosas que terminan y perecen frente a las cosas que perduran y son eternas. Por eso Pablo dice en el versículo 18, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y el término temporal, como ustedes saben, indica algo que dura poco, dura un periodo de tiempo, es de corta duración, es algo transitorio, es algo pasajero, algo que pasa pronto. Pero por lo contrario, el término eterno indica algo que no tiene fin, es algo que dura para siempre. Las cosas de este mundo son temporales, pero las celestiales son eternas. Y esa es la razón por la que claramente debemos de poner nuestra vista en lo eterno. Y en eso, hermanos, radica nuestra esperanza. Cuando fijamos nuestra vista en lo eterno, estamos viviendo en esperanza. Es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 24. En el contexto de la obra de Dios y la gloria eterna, Pablo dice, Romanos 8, 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pablo relaciona la realidad de lo que no se ve con vivir en esperanza. Esperamos aquello que no vemos y como lo esperamos, estamos confiando en aquello que no vemos. Esto es lo que dice el autor de Hebreos, Hebreos capítulo 11, que la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Que ponemos nuestra vista en las cosas que no se ven porque las esperamos. ¿Por qué? Porque confiamos en ellas. ¿Por qué? Porque tenemos fe en Él. Tenemos fe en Jesucristo. Y esa es nuestra esperanza eterna. Y confiamos en lo que Dios ha revelado y lo esperamos. Esperamos en sus promesas aunque no las vemos. Bueno, esto es lo mismo que hizo Moisés. El autor de Hebreos también lo revela un poquito más adelante, capítulo 11, verso 24. Dice allí, Hebreos 11, 24, que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y añade Hebreos 11, 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta en el galardón. Y dice Hebreos 11, 27, por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Esto es poner nuestra vista en la esperanza eterna. El apóstol Pedro describe esta esperanza eterna que aguardamos. En 1 de Pedro capítulo 1, Pedro describe ahí cómo es esta esperanza eterna. ¿Conocen ese pasaje, verdad? 1 de Pedro capítulo 1, del verso 3 en adelante. Y el apóstol habla de una herencia incorruptible y habla de una herencia incontaminada, una herencia que no se marchita, que es inmarcesible, una herencia que está reservada en los cielos para nosotros. Pedro habla además ahí en el versículo 9, 1 Pedro 1, 9, que esta es en concreto la salvación de nuestras almas y que la salvación de nuestras almas va a ser manifestada cuando Jesucristo sea manifestado, a quien nosotros amamos y le amamos sin haberle visto. ¿Por qué? Porque le amamos por fe. Porque fijamos nuestra vista, porque nos sostenemos como viendo al invisible, porque no lo vemos, pero confiamos en Él. Esta es la esperanza eterna que aguardamos. ¿Dónde tenemos puesta nuestra vista? ¿Cuál es nuestra meta en la vida? ¿A qué meta corremos? ¿Dónde están puestos nuestros ojos? ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Qué es lo que mueve nuestros deseos y nuestras pasiones? ¿Tenemos los ojos puestos en lo terrenal, las cosas que se ven y que son temporales? ¿O tenemos puestos los ojos en lo celestial, cosas que no se ven, pero que son eternas? Necesitamos, hermanos, levantar los ojos al cielo. Necesitamos, hermanos, apartar la mirada de nuestras cosas terrenales. Necesitamos poner nuestra expectativa en lo celestial. Porque todo lo de la tierra, de este mundo, perece. Pero lo celestial permanece. Este pasaje, hermanos, nos enseña cómo debemos situarnos en el dibujo de nuestra vida para que podamos tener la perspectiva correcta y no desmayar. En primer lugar, fijar nuestra vista en la renovación espiritual, en nuestra santificación, centrar nuestro esfuerzo, nuestros recursos, nuestro ánimo en la santificación de nuestra vida espiritual. En segundo lugar, fijar nuestra vista en la gloria futura, en que Dios en su venida nos dará cuerpos glorificados y nos presentará delante de Él irreprensibles, sin mancha, para estar con Él, para morar con Él. Y fijar nuestra vista, en tercer lugar, en la esperanza eterna, en la salvación completa en nuestras almas. Hermanos, vivamos con los pies en la tierra, pero con los ojos puestos siempre en el cielo. Vamos a orar para terminar. Señor, oramos que tu palabra obre en nuestros corazones. Traiga, Señor, convicción. Confronte, Señor, nuestras propias debilidades, nuestras flaquezas y nos fortalezca. Oramos, Señor, que por medio del Espíritu obres trayendo, Señor, fortaleza para enfrentar las circunstancias de nuestro día a día y poder hacerlo con la perspectiva correcta, para que tú nos ayudes, Señor, para no desmayar, para perseverar. De manera, Señor, que traigamos gloria a tu nombre mientras esperamos ese día glorioso en el cual, Señor, veremos a Jesucristo cara a cara. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.